Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca. Arranca la radio local en la COPE. Deporte hasta las 4 de la tarde con protagonistas, con entrevistas que no te tienes que perder, con mucha radio. Arrancamos. A estas horas de la tarde en Salamanca, con Rafa Dueñas a la cabeza como director general, está en Valladolid, está en la Federación de Castilla y León de Fútbol, negociando, entre otras cosas, el cambio de campo del filial, del El Mántico al Tori. Nada de teléfono, nada de correos electrónicos. Ahora mismo, a las 3 y 25 de la tarde, Rafa Dueñas en persona en la Federación pidiendo ese cambio de campo para no volver al El Mántico, para no volver a verlo como lo vimos este fin de semana. Insisto, ese cambio del filial, de jugar en El Mántico a jugar al Tori. En lo deportivo, el Salamanca ha entrenado hoy precisamente en el Tori, preparando ese partido ante la Cultural y con novedades. Martín Galván, que después de más de un mes parado sin entrenar, lleva un par de semanas entrenando y de hecho dejando muy buenas sensaciones para Aitor Larrazábal. Bueno, pues se ha lesionado, es la noticia. Se ha vuelto a lesionar Martín Galván, una lesión muscular que vamos a ver para cuánto tiene. Y Alex Serrano vuelve a hacer cosas, sigue en tratamiento, no llega para la Cultural, pero sí esperan, igual que Néstor Calderón, que lleguen la próxima semana para Valladolid. Este es Larrazábal, Aitor Larrazábal, el entrenador del Salamanca, ayer en COPE Bilbao con nuestro compañero Álvaro Rubio, hablando de objetivos de club.
El propio Salamanca creo que es un club con la historia que tiene, con un CIF o con otro, porque ahora ya estoy involucrado en la ciudad y entonces hay mucho...
Amigo, bienvenido al jaleo, bienvenido al jaleo.
Pero bueno, yo voy a defender a muerte al club al que ahora mismo doy y presto mis servicios, y evidentemente es el Salamanca, con lo cual voy a intentar hacer las cosas lo mejor posible para que el club crezca en la medida que podamos.
Ese es el objetivo de Larrazábal, crecer y crecer con el club. Y hablaba de esa disyuntiva del CIF y esas historias, la muerte de la Unión, unionistas, todo eso. También habló sobre la plantilla.
Puede ser que tenga una plantilla que quizás le falten jugadores que marquen la diferencia en algunas posiciones, pero... creo que es un equipo que compite bien o puede llegar a competir bien, como lo demostró el otro día. De momento es lo que hay, sí. Y yo voy a muerte con los que tengo. Si en enero el club decide que tiene que haber algún cambio, lo valoraremos, pero ahora mismo con los que tengo voy a la batalla.
Nos vamos hasta COPE León, próximo rival del Salamanca, la Cultural. Carlos García, ¿cómo llega la Cultu a ese derbi regional contra el Salamanca?
Muy buenas tardes, Pablo. La Cultural y Deportiva Leonesa llega al partido después de dos derrotas. Dos derrotas que se han producido fuera de su estadio, el Reino de León. Lo cierto es que la Cultural tiene dos caras. Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando juega en casa, cuando juega en el estadio Reino de León, es un equipo absolutamente imparable. Pero cuando juega fuera tiene muchísimos problemas. No ha sentado nada bien en los aficionados que se ponga el partido. Es un día extrañísimo, y encima que se coloque después de esas dos derrotas mediodía del club. Atención a Kawaya, jugador negro, un jugador absolutamente desequilibrante que puede hacer mucho daño. Y desde luego la Cultural, todo el mundo habla de victoria, si no sonarán todas las alarmas del mundo en el estadio Reino de León.
El Guijuelo, por su parte, también ha llevado a cabo en el Municipal su segunda sesión de entrenamiento. El sábado reciben al Burgos desde las 5 de la tarde, y unionistas hace semana continua de ejercicios en el Reina Sofía. También adelantan su partido a este viernes a las 4 de la tarde en las pistas ante el Valladolid Promesas. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida juega esta tarde en tierras húngaras frente a Unigion en Eurocup, y Ortega dice que tienen un objetivo.
Bueno, cerrar en esta primera fase de la Eurocup, pues la primera posición, ¿no? Que creo que es muy importante acabar primeros de toda la competición, ¿no? Es una cosa que hasta ahora nadie ha hecho en España, y para nosotros, pues bueno, para nuestro sponsor y para todo el mundo, pues es un pequeño objetivo.
Quédate ahí, que tenemos radio interesante, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
estar informado.
Seguimos, 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles. Saludamos también a la cofradía del podcast, a todos los que estáis ahí en diferido, que nos escucháis cuando y cómo os da la gana. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos invitado en el estudio, en directo, Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Por qué te vas?
Se me juntan muchas cosas. Al final es una decisión que llevo madurando bastantes semanas y bueno, al final tomas la que cree uno mismo que es la mejor decisión. Aunque tu entorno te aconseje que no, etcétera, pero bueno, creo que por todo lo que fue sucediendo, lo que fui viviendo, pues lógicamente me obliga a abandonar.
¿Quién tenías alrededor te decía que no tomaras esa decisión?
Lógicamente, familia, amigos, ellos entienden que era una oportunidad para seguir labrando mi camino en lo que yo siempre quise, que es estar en el fútbol profesional, y bueno, lógicamente me aconsejan, pero también es cierto que ellos quieren buscar lo mejor para mí.
¿Da la sensación desde fuera que te has precipitado? ¿No te lo parece a ti?
No, porque precipitarse es cuando tomas una decisión inmediata y lógicamente se podrá valorar cuando pase el tiempo si me he precipitado o no, pero es una decisión bastante madura.
Pero han pasado 3 meses de competición, Aarón. O sea, ¿qué puede pasar en 3 meses para que digas me voy?
Bueno, yo llevo trabajando para el club desde mediados de mayo. Ya es donde se empieza a labrar el proyecto de cara a esta actual temporada, pero sí es cierto que las últimas semanas, lo que te he dicho, pues han sucedido diferentes situaciones a nivel personal, a nivel profesional, que te obligan a tomar esta decisión.
Pero concrétame, ¿qué pasa a nivel personal?
A ver, yo, pues bueno, como bien sabes y bien sabe mi entorno, amigos, conocidos, yo tengo un negocio familiar. Y bueno, mi dedicación no puede ser exclusiva al club, que eso es algo que se acordó en su día, lógicamente. Yo tuve la oportunidad de ofrecer diferentes formas de trabajar en el club. Una que podía ser dedicación exclusiva, lógicamente. Otra que podía ser una dedicación indirecta, vamos a decir, que es decir, prácticamente trabajar los fines de semana, que es lo que he venido haciendo en años anteriores, en clubes anteriores. Sí. Y la opción que es en la que he estado, que es en la de estar de manera intermedia, es decir, por la mañana dedicarme a mi trabajo personal y por las tardes al club.
Todas esas tarifas entiendo que eran diferentes, es decir, si tenías dedicación exclusiva más pasta y así, ¿no?
Lógico, lógico.
¿Estabas cobrando en el Salamanca?
He cobrado algo, esa es la realidad. He cobrado algo, pero queda bastante dinero pendiente, pero bueno, eso es un tema que yo acordé en su día con la propiedad, con Manuel Lobato. Y...
O sea, te deben meses de dinero.
Sí.
¿Y cómo se acuerda que te deban meses?
Pues fíjate, a ver, yo tengo muy buena relación con Manuel y sí que es algo, como se suele decir, que suele ser esclavo de tus palabras. Y yo por el bien del club en ese momento actué como creía que era responsabilidad o competencia mía. Y es que yo elegí ser uno de los últimos en cobrar, precisamente porque entiendo que para trabajar en un entorno, en un club, con un buen ambiente, un buen clima, todo lo que te rodea, sobre todo lo que está bajo tu competencia, tiene que estar en buenas condiciones. Y eso compete a que jugadores, cuerpo técnico...
O sea, tú te ofreciste, etcétera, a ser el último en cobrar.
Es una parte, por así decirlo, de la negociación. Yo al final soy una persona que se rige mucho, bastante por la palabra, se fía mucho de la palabra de las personas. Y bueno, es una opinión que yo di en ese momento que me parecía lógico para ser competente y poder exigir a la gente, no, por
pues
así sí. decirlo.
Tanto mala palabra, visto lo visto.
No, bueno, tanto mala palabra. Como quiera.
¿Y eso de que no te paguen es algo de peso para que te vayas?
Es uno de los matices, esa es la realidad. Es cierto que, como te he dicho anteriormente, que al final eres esclavo de tus palabras y no es el argumento o...
Pero es uno de ellos.
No es el de mayor de peso.
Porque a mí me consta que tú has puesto dinero, eso sí me consta, por el Salamanca.
Sí, la realidad es que, bueno, por temas de pagos, de algún tema de hotel, de algún futbolista. Se adelanta dinero, pero eso, todo el dinero que sí que ha adelantado, eso el club siempre, vale. Siempre
¿Viajabas a ver partidos tú?
Sí, todos los fines de semana.
¿Todos los fines de semana?
Quizás se me escapa alguno, pero sí es cierto que todos o prácticamente un 90% de los fines de semana, si surgía alguna cosa o lo que fuera, pero sí que me organizaba yo personalmente en ir a ver partidos.
¿Y eso el club te lo cubría o por tu cuenta?
Eso es un tema contractual. Vale. Eso sí que es un tema que sí acordamos en su día, pero bueno, es una... Yo creo que es una faceta fundamental para un trabajo en Secretaría Técnica.
Hombre, y tanto.
Que se vaya a ver partidos en directo. Realmente, yo soy una de las personas que se fía más de ver un partido en directo a un futbolista concreto que ver seis vídeos o seis partidos completos de ese propio futbolista. Al final, las sensaciones que puedes percibir no tienen nada que ver a un vídeo, el típico highlight que te manda cantidad de agentes.
O sea, que tú has visto muchos partidos en directo de la segunda B, entiendo, y tendrás tu cartera de futbolistas trabajando de cara al mercado de enero. ¿Tendrías eso ya preparado? ¿O qué?
Sí, lógicamente.
¿Y qué vas a hacer con eso?
Pues bueno, a ver, ese es el trabajo que yo he hecho para el club. En ningún momento nadie me lo ha pedido, esa es la realidad,
sí.
Porque es un trabajo individual que yo hice porque entendía que era una competencia mía, o sea, no porque nadie me dijera que tuviera que hacerlo. Al final es un trabajo que ahí está. Lógicamente, si en algún momento tanto Manuel como Octavio como Rafa, cualquier persona que esté vinculada, incluso Aitor Larrazaba, Alperona, sin ningún problema, ese trabajo ahí está y voy a seguir realizando, esa es la realidad.
¿Y tú, o sea, lo pones a disposición del club eso?
No voy a tener ningún problema en ayudarlo si el club me lo pide.
El club deja la puerta abierta a tu vuelta, lo dijo en el comunicado, y tú dejas la puerta abierta a volver.
Sí.
¿Y qué se tiene que dar para que vuelvas?
La realidad, pues yo estoy en una situación compleja porque yo afronté el negocio familiar en enero de este año, y lógicamente pues tienes unos riesgos económicos, unos riesgos profesionales, por así decirlo, y actualmente es complicado que yo vuelva al Salamanca. Precisamente por eso tomo la decisión de marchar. No por capricho o por una discusión o por una pataleta. Yo sí volvería al Salamanca siempre y cuando se me acotara mis funciones al nivel de la responsabilidad y, lógicamente, me permitiera poder afrontar mi negocio de una o de otra manera. Como te dije anteriormente, yo tuve tres opciones ofrecí tres opciones al club. Hemos visto que la opción que se eligió no fue la adecuada. Error, yo creo, por parte del club y por parte mía, sobre todo. Pero las otras dos opciones están en el aire. Aarón le gustaría trabajar en Salamanca si tiene dedicación exclusiva y, lógicamente, si se acota o si se define los roles o la responsabilidad en cada parte.
¿Pero qué pasa? ¿Que no lo tenías definido o qué?
No estaba definido.
¿En qué sentido?
La realidad es que Aarón, el trabajo que hacía era autónomo, no había un patrón definido de cómo actuar en cada semana, por así decirlo. Lógicamente, dentro de mi parcela podría estar vinculado a estar en el día a día del club, en el día a día de la plantilla, la atención del futbolista, etcétera. Lógicamente, hasta ahora lo ha estado cubriendo Octavio Mora, que compañero de la inteligencia deportiva. Pero yo por las tardes era autónomo. O sea, al final yo hacía mi trabajo como creía que era mejor. O sea, no porque nadie me dijera, Aarón, tienes que ver estos partidos, tienes que... Yo al final entiendo que entra dentro de mi competencia.
¿Tú de lunes a viernes qué hacías? Por la tarde, en el Helmántico. ¿Cómo era una semana de Aarón Sánchez?
Escasa. Escasa, la verdad, porque bueno, sí que es cierto que mi semana va orientado el inicio de semana a analizar lo que había sido el fin de semana, tanto propia plantilla como de rivales, como de equipos de otros grupos. Un poco recopilación de datos, de estadísticas, de visionado de acciones, de goles, etcétera. El martes se hacía un filtrado de toda esa información y me centraba en lo más interesante, por así decir, lo que había sucedido. Pues ya veías partidos completos, lógicamente, que no hayas visto en directo, de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. un miércoles ya me organizaba mi posible hoja de ruta del fin de semana, y ya empezaba a trabajar de cara a ese fin de semana en base al rival del Salamanca, estar informado de cómo era el día a día de la plantilla rival que se enfrentaba inmediatamente el Salamanca y de los partidos que sí que iba a ver en directo. Y luego ya más cercano al fin de semana, pues lógicamente lo que quedaba en el aire, o si a lo mejor no habías podido el día anterior lo que tenías previsto, pues lo ibas aplazando porque surgía otra cosa en el club y tenías que hacerlo.
¿Y eso
una reunión,
si no lo haces tú, pensando en el Salamanca, quién lo hace en el Salamanca ahora?
Yo no lo sé, yo te estoy hablando que...
Digo, porque de aquella solo lo hacías tú o lo hacía alguien más.
Yo lo hacía para mí, o sea, para mí y para el Salamanca. Ya. Al final es trabajo que entiendo que formaba parte de mi competencia.
Bueno, pues entiendo también que forma parte de la competencia de un club y que alguien lo tendrá que hacer ahora. Vamos a ver quién. Habrá gente que se pregunte si Aarón se ha ido dos veces ya, una tercera igual es demasiado, ¿no?
Yo no me he ido tres veces del Salamanca. Yo del Salamanca marcho la primera vez porque Movilla me transmite que no encuentra ninguna función para mí, pues lógicamente marchas porque te echan. Es básicamente, si te echan de un sitio, tú no te vas, te han echado, te han abierto la puerta y te han dicho cierra al salir. Luego regreso al club y ahí es donde sí que me marché con lágrimas en los ojos, en la realidad. Porque a mí se me prometen una serie de responsabilidades que nunca llegan. Y Aarón marcha al Salamanca, la primera vez que marcha, realmente es porque se queda única y exclusivamente de segundo entrenador de Pablo Cortés, con todos los respetos, él sabe el aprecio que le tengo. Pero Pablo también sabe que yo no estaba en el club por ser segundo entrenador del filial, que repito, con todos los respetos, que habrá infinidad de entrenadores que aspiren a ser segundo entrenador, primer entrenador en diferentes plantillas, pero él sabe y mi entorno sabe que yo no estaba en el Salamanca por ser segundo entrenador. Era un complemento más, que lógicamente yo estaba muy satisfecho por estar cercano a Pablo, un gran profesional, pero yo estaba por otras funciones que se me prometieron y no
yo
no
lo, sé que, yo. Lo que veo es que tú al final le das mucha importancia a eso, ¿no? Es decir, que lo que te prometen se cumpla.
Básicamente.
Y si no sale eso, bye bye.
Básicamente.
Ya. Te voy a dar nombres y quiero que me cuentes cómo ha ido tu relación con ellos, ¿vale? Octavio Mora.
Al final ha sido mi compañero paralelo en el día a día. Lo conocí ahí en México. Y bueno, en todo momento hemos tenido muy buen feeling. Hemos ido hacia, por así decirlo, construimos la misma hoja de ruta a la hora de confeccionar la plantilla, de acotar el perfil de futbolistas que necesitaba la plantilla y la verdad que he tenido muy buena sintonía con él en todo momento.
Rafa Dueñas.
Con Rafa más de lo mismo, porque empezamos juntos en esa hoja de ruta, pero es cierto que luego ya él dentro de las funciones de segundo entrenador, él ya sus responsabilidades iban más orientadas a esa competencia de segundo entrenador, luego posteriormente como máximo responsable de la plantilla, y ahí en el día a día apenas yo he estado con Rafa Dueñas, porque realmente donde pudiéramos coincidir era por las tardes y coincidíamos ocasionalmente.
Sí, fue en verano, sobre todo cuando...
Básicamente.
¿No? ¿Eran tus superiores ellos?
Es un grupo de trabajo. Al final, es lo que te digo, yo creo que ha habido falta de definir responsabilidades, no es estar por encima ni por debajo.
Era un poco abstracto todo, ¿no?
Puede ser así definido.
¿Y Manuel Lobato qué?
Con Manuel a día de hoy sigo teniendo buena relación.
¿Habéis acabado bien o habéis acabado a palos?
No, bien, bien. Yo con Manuel, la verdad que siempre voy a estar agradecido porque él me brinda la oportunidad de poder regresar al Salamanca dentro de una parcela en la que yo sí que me siento competente. Y a día de hoy él sabe los motivos por los que marcho, él sabe los motivos por los que volvería y en todo momento sabe que va a tener mi ayuda, tanto él como Rafa, como Octavio, para lo que necesite el club y ellos individualmente.
¿Cómo es negociar un fichaje como Manuel Lobato?
Es complicado.
Es primero intenso. Es intenso, ¿no?
Es complicado sobre todo por el tema horario.
Sí, claro, porque aquí hasta las 2 de la tarde aquí, ¿no? No,
básicamente. Pero... Y a lo mejor si tú estás avanzando una negociación en primeras horas de la mañana, pues te tienes que Tienes que darle ese timing para poder avanzar en la negociación. No es una negociación práctica y al uso, pero bueno, es especial, como todo el club.
¿Te aprieta?
Sí, bueno, al final...
¿Y con la pasta tira para atrás?
Es responsabilidad suya.
Ya, claro, es el que lo pone y dice, cuanto menos mejor, ¿no?
Ahí está.
Claro. Tú estuviste en las reuniones con Aitor Larrazábal. ¿Tú qué esperas de Aitor Larrazábal?
Yo espero que sí que devuelva esa demandada estabilidad en el club. Creo que es el entrenador ideal para lo que necesitaba actualmente el club y la plantilla, porque después de hacer un filtro de entrenadores y acotar un poco el perfil de entrenador que necesitaba la plantilla y necesitaba el club, pues entendíamos que Aitor era el perfil ideal.
¿Pero por qué? Eso es muy teórico todo, pero dime por qué.
Yo te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que Aitor es una persona que conoce muy bien la categoría. Sorprendentemente, cuando yo me reúno con Aitor, me define perfectamente cada futbolista. Es decir, características...
Él conocía todo ya.
Ideas. Sí, no, esa es la realidad, que a mí me sorprende gratamente el que esté muy, muy en el día a día de la plantilla, o sea, del club, y sobre todo que había visto varios partidos en directo de la propia plantilla.
En las negociaciones con Larrazábal duran mucho. ¿Hay tira y afloja con Lobato?
Sí.
¿Por qué?
Yo no sé, ahí fíjate que yo es una incógnita que he tenido siempre. Yo no sé si hubo momentos en los que no se quiso acelerar la negociación, hubo momentos en los que se quiso esperar, pero yo desde el día uno que Pablo no continúa en la plantilla, lógicamente, como te he dicho anteriormente, me pongo a trabajar porque entiendo que es competencia mía en la búsqueda de técnicos. Y dentro de ese filtrado pues surge la posibilidad de Aitor. Y automáticamente en esa semana siguiente yo me pongo en contacto con él, le transmito el posible interés del club y valorar el si pudiera ser una posible contratación. Y me presento allí en Bilbao a reunirme con él, lógicamente.
¿Fuiste tú a Bilbao?
Sí.
¿Directo? O sea, ¿no te lo pidió nadie?
No. No, la realidad es que...
¿Y lo convenciste? Parece que sí,
pero es cierto que bueno, me presento allí en Bilbao a reunirme con él porque entendía, sea con Aitor, sea con cualquier otro entrenador que nos reuniéramos, entendía que era muy profesional por parte del club el presentarnos allí en su entorno. Creo que es de agradecer por cualquier profesional de la categoría el recibir a un club en el que está interesado en su contratación. Y así lo entendí, así actué.
Vale. ¿Crees que va a llegar a final de temporada Larrazábal?
Espero que sí.
Te lo digo porque no te da la sensación de que aquí se cortan muchas cabezas en el Salamanca. Que hay muy poca paciencia con los entrenadores.
Pero precisamente a la pregunta que te he contestado anteriormente, el Salamanca busca esa estabilidad.
Sí.
Yo creo que con Aitor sí que se puede conseguir. Precisamente por ese denso trabajo que hicimos a la hora de buscar el técnico, y entendíamos que era el perfil ideal.
¿Te ha quedado algo en el tintero en el Salamanca? Que dices, esto lo tenía yo que haber hecho, hombre, y no lo he hecho.
Bastante. Yo tengo la espina de que el Salamanca no ha tenido contratado a un Aarón Sánchez en plenas condiciones y en plenas actitudes. Que eso realmente es lo que me lastra a nivel individual. Uno de los motivos que ahí sí que cobra peso en mi decisión de abandonar el Salamanca es que me sentía incompleto, sentía que no estaba dando todo lo que creo que debería dar al club y todo lo que creo que puedo dar al club.
Pero aún así has cerrado unos cuantos fichajes, has cerrado a Aitor Larrazábal, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, yo soy muy perfeccionista, Pablo, soy muy exigente conmigo mismo. Y yo sé que mi situación actual estaba al 50% laboralmente y, por otro lado, el tema deportivo. Y me sentía incompleto en ambas parcelas.
¿Te autoexiges mucho?
Puede ser.
¿Y te arrepientes de algo?
Sí, me arrepiento de algo. De haber propuesto estar en el Salamanca de manera intermedia. Eso es de lo que me arrepiento. Y por eso me marcho.
¿Estás tranquilo ya? Sí. ¿Estos días cómo han sido para ti?
Bueno, tranquilo. A nivel laboral... estamos a tope.
Estás hasta arriba.
Bueno, estaba a tope, así bueno, tranquilo no estoy. Pero,
que no te falte.
Pero sí que es cierto que muy agradecido a las muestras de cariño de amigos, familiares, incluso aficionados, que la verdad me ha sorprendido gratamente porque bueno, prácticamente todo han sido muestras de cariño y es de agradecer.
Pues es Aaron Sánchez que deja el Salamanca y deja el Salamanca con el trabajo de la plantilla que ahí cada uno lo valorará. Un nuevo entrenador que es Aitor Larrazaba, en el que ha tenido mucho que ver, y se va, lo que tengo claro, un hombre de club, un hombre que quiere al Salamanca y que deja la puerta abierta a volver. ¿Quién sabe cuándo? Nos llegan muchos mensajes que vuelvas a la COPE y todo eso, pero eso... claro, eso hay que negociarlo mucho. Eso hay que negociarlo mucho.
Es un contrato elevado, Pablito. Sí.
No mucho por lo visto. Así que, mira, aquí no te engañemos. Aquí te vamos a pagar lo mismo que en el Salamanca. No te preocupes. Aaron Sánchez, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Como siempre.
Gracias a vosotros.
Trasanam. Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
Mi pequeña fábrica abre sus puertas a una nueva dimensión. El mundo de la impresión 3D te espera en el Centro Comercial El Tormes. Descubre un espacio único donde conviven creatividad y originalidad.
Productos exclusivos, talleres con bolígrafos 3D para los más pequeños. Acércate a conocernos. Estamos en la planta baja del Centro Comercial El Tormes, frente al cohete. Mi pequeña fábrica, Grupo Ecotisa.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be born.
Más invitados, aquí en directo en la radio. Rafa Mella, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Un nuevo Rafa Mella, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, llegó con la llegada del nuevo cuerpo técnico, me dieron la oportunidad, la confianza de poder jugar el otro día, ¿no? Y muy contento y con ganas de que llegue el próximo finde para poder demostrar que merezco jugar, que quiero jugar, vaya.
¿Estabas esperando ese cambio, Rafa, de entrenador para poder demostrar?
Hombre, no es que lo esté esperando, ¿no? Pero sí que si por unas cosas o por otras no estás contando para otro entrenador, si no acabas de entrar, pues siempre te gusta. Si llega un otro entrenador, siempre te gusta y empiezas de cero como todos y se multiplican las ganas para poder entrar, ¿no?
¿Y qué pasaba con Rafa, con Pablo, que no te ponían?
Bueno, eso ya es cosas de cada uno, de cada entrenador tiene sus gustos, sus preferencias y yo nunca paré de entrenar, siempre seguí y bueno, no tuve las oportunidades que me gustaría, pero bueno, ahora vivamos el presente, ¿no?
Para ti, creo que alguna vez lo hablamos por teléfono, es una situación nueva, porque tú siempre en segunda B casi siempre has jugado titular, ¿no?
Sí, la verdad que en todos los clubes que estuve y todos los años, pues... No bajaba de 30 a 35 partidos, ¿no? Pero bueno, yo sé en el equipo que estoy, yo sé que no demostré lo que aún soy, porque lo sé y todo el mundo me lo dice, y bueno, estoy con ganas de demostrar y sentirme y ser importante en el equipo.
Porque al final Salamanca es el proyecto quizá top donde has estado, ¿no? El club más grande.
Sí, es un club que aspira a lo más alto, ¿no? Entonces... Eso no lo puede aspirar cualquier club y estoy con ganas de mostrar, de sentirme importante y de poder aportar lo máximo para conseguir lo máximo.
Pero con esa autocrítica te veo, Rafa, también, ¿no? Decir, no, todavía no hemos visto al Rafa Mella que soy.
Nada, está claro.
Que soy.
De lejos. O no pude demostrar desde pretemporada, no sé por qué, pues son una cosa por otra, pues a veces que no te salen las cosas, te falta un poco de confianza, lo que sea, el cambio de club, de ciudad, no sé por qué será, pero bueno, sí que ya te digo, estoy con la mente ahora mismo limpia y querer empezar desde cero y poder demostrar, vaya.
¿Cómo está el vestuario, Rafa, después de 5 entrenadores? ¿Cómo vivís eso dentro?
Hombre, es una situación rara, ¿no?, para nosotros, porque no es común. Pero nosotros estamos con el que esté a muerte porque es lo que nos toca. No podemos darle la espalda a ninguno y ahora... Llegó Aitor y Jorge y vamos a muerte con ellos y la verdad que muy contentos con su llegada.
¿Qué tal? ¿Qué tal el día a día? ¿Cómo entrena Aitor Larrazábal? ¿Cómo es en el cuerpo a cuerpo?
Pues la verdad que muy bien, se le ve una persona espectacular y a Jorge también, ¿no? Y quieras o no, pues saben latín de esto porque tienen muchos partidos a sus espaldas en primera, en segunda B, y eso al final pues siempre te ayuda, ¿no?, a llevar a un grupo, y la verdad que se está notando cada día desde su llegada que somos, bueno, ya lo éramos, ¿no?, pero que somos un buen grupo y estamos disfrutando.
Me han dicho que os ha puesto ahí de 10:30 a 1:30, no se mueve nadie del mántico, ¿no?
Bueno, sí, son normas, ¿no? Es el régimen que quiso poner para, bueno, para estar unidos, para hacer trabajo extra para distintas cosas, y bueno, no lo vemos mal porque al final echamos un rato más todos juntos y eso es bueno.
¿Pero qué es? ¿Haciendo, yo qué sé, jugando al ping-pong o tratándoos o qué hacéis?
De todo, pues hay algunos que les gusta ir al gimnasio, otros tratarse, otros meterse en hielo, otros sí que jugar un rato al ping-pong allí y estar charlando, lo que sea, ¿no? Pero es lo que sea, es estar juntos comunicándose y eso es bueno para el club.
¿Y los móviles me dijeron que nada?
Nada, móviles
ni tocarlos.
Lo normal.
Instagram no sé, y todo eso fuera.
Nada, no se puede. Móviles en el vestuario, pues nada, cero.
¿Cómo ha cambiado la propuesta Aitor Larrazábal con lo que venís haciendo? Es decir, ¿qué hacéis nuevo con Larrazábal?
Bueno, la verdad que la semana pasada tuvo 4 entrenamientos y no cambió mucho lo que es, porque tampoco puedes cambiar todo de repente, pero sí dio sus matices, lo que quería, y la verdad que yo creo que se vio un poco reflejado el partido del fin de semana, que el equipo salió a por todas y la verdad que es lo que decimos, que hizo un buen juego.
¿Pero qué es lo que quiere Larrazábal? ¿Qué os pide?
Nah, Larrazábal lo que quiere es pues lo que quiere la mayoría de los entrenadores, ¿no? Quiere defender bien, que no cometamos fallos importantes atrás, y luego pues jugar hacia adelante, jugar por bandas, profundidad y llegar con gente arriba, y yo creo que lo que se consiguió el fin de semana y tenemos margen para hacerlo mejor.
Y ahora León, Rafa, ¿eh? Casi nada.
Sí, ahora tenemos un par de semanas complicadas.
Y Valladolid, claro.
Un par de semanas complicadas, es lo que decíamos, que fue un palo el resultado del otro día, porque te daba un poquito de ese margen, ¿no?, de poder ir a sumar y sería lo mejor que puede pasar. Pero ahora tenemos que ir obligados a puntuar estos dos partidos, que íbamos a ir igual, ¿no? Pero ahora, pues si se pueden sacar los 3 puntos, pues mejor que uno, vaya.
Porque el objetivo es playoff, o sea...
Sí, mientras...
El objetivo del club siempre lo han
mientras
dicho.
El objetivo está marcado desde el principio de temporada y nosotros, pues claro que queremos lo máximo, ¿no? Entonces, nosotros mientras se pueda, vamos a intentar, sí que es verdad, ir partido a partido, pero intentar ganar todos para quedar lo máximo arriba posible.
Rafa Mella ha estado en muchas quinielas para salir en enero. ¿Cómo te siente a ti eso?
Bueno, eso sí, es verdad que, bueno, se comenta, se lee por ahí, pero yo eso no... Yo no le hago caso ni cuando se habla mal ni cuando se habla bien. Yo me centro en mi trabajo, intento, ya te digo, intentar poder demostrar lo que aún no pude hacer. Y después lo que pase, pasará. Este es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Si no le gustas al jefe o no rindes o lo que sea, pues lo normal es que fichen a otro jugador o lo que sea. Pero bueno, yo confío en mí, el míster se ve que confía en mí y bueno, quiero devolverle a la gente que confía en mí, quiero devolverle pues lo que se hace.
Porque estas semanas atrás, supongo que un jugador que no juega dice, coño, viene el mercado de enero, estoy en el disparadero y tal, ¿no? Eso también te pasa por la cabeza.
Sí, hombre, se te puede pasar por la cabeza, pero ya te digo, yo no soy partidario de pensar, me voy a ir o quiero irme porque no juego. No, yo soy partidario de firme aquí, quiero estar aquí y quiero demostrar que valgo lo que no pudo hacer aún y poder devolver la confianza a la gente que confía en mí, vaya.
Salamanca, ¿qué tal? La ciudad, el día a día, ¿cómo te trata?
Bien, la verdad que muy bien, ¿no? Sí que es lo que hablamos, que no estoy teniendo el protagonismo que me gustaría, pero toda la gente me arropa mucho, muchos mensajes, la ciudad muy bien, me trata muy bien todo el mundo y la verdad que estoy muy a gusto.
¿Tienes compadres ya en el vestuario para tomarte tu cervecita, tu historia?
Ah, tenemos, bueno...
¿Grupo?
Sí, hay nuestros grupillos de 3-4, pero bueno, todos nos llevamos muy bien, muy muy bien. Sí que nos juntamos varios, pues sí, los que vivimos cerca allí por Villares, tomamos alguna tarde, etcétera, pero nos llevamos todos muy bien.
Ah, bueno, Villares entonces te pilla cerca, ¿no?, del campo.
Sí, te tardo 3 minutos.
Buena cosa. Además estás lejos del centro, que eso es bueno, Rafa.
Sí.
Porque en Salamanca estar lejos del centro es buenísimo para un futbolista.
Sí. Es maravilloso. Eso dicen.
¿Cuántos puntos firmas de aquí? Terminar la primera vuelta.
Tenemos 23, faltan 3 partidos, pues hombre, yo firmaba...
4 con el 2-1, para la primera vuelta.
Sí, para la primera vuelta, pues hombre, yo creo que entre 30 y 33 puntos sería muy...
Esos son números de, sí, de
faltando,
playoff, ¿eh?
Faltando 12 puntos, pues yo creo que hacer 7 estaría muy bien.
Pues ahí lo dejamos, con Rafa Milla 7 puntitos para el Salamanca serían 30 y con 30 puntos se pueden aspirar a hacer cosas bonitas, sin duda. Rafa Milla, ha sido un placer estar aquí contigo.
Igualmente.
Encantado de tenerte aquí, de conocerte. Te deseamos suerte en un renacido Rafa Mella que el otro día ya fue titular. Se vuelve a encontrar con Aitor Larrazábal y vamos a ver cómo lo que va dando el futuro. Rafa, un placer.
Un placer, muchas gracias.
Gracias.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, Polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
En Salamanca, a majos y majas, no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas, los 7 días de la semana. Por eso, Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Esto es todo, amigos, que decía el otro. Mañana volvemos, cerramos la semana, que el viernes es fiesta. Y luego el fin de semana, tiempo de juego, el viernes a las 5:30 con ese Salamanca Cultural y toda la jornada. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.